Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré otros más grandes. Y almacenaré aquí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí mismo y no es rico ante Dios. Palabra del Señor.
Bueno, ya empezábamos escuchando una frase que es muy conocida, que es vanidad de vanidades. La conocíais, ¿no? ¿Y hay alguien vanidoso aquí o no? Como Dios manda, nadie, ¿verdad? Todos podemos caer en la vanidad fácilmente, ¿no? Cuando somos adulados, cuando nos halagan, cuando nos va bien. Y en realidad lo que nos dice este texto es que, bueno, toda la vida es vanidad de vanidades, es decir, es algo que pasa, que llega el viento y se lo llevan, que aquello que, donde queríamos que estaba nuestro tesoro, nuestra vida, desaparece. Y quizá esa parábola que Jesús cuenta pues nos muestra mucho de lo que es la vida, ¿no? Cuando uno la programa de una forma y sale de otra. Es verdad que lo primero que aprendemos de pequeños, cuando somos niños, es a decir: esto es mío. O mío. Mío. Y ya con eso uno marca el límite, ¿no? Esto es mío y esto es tuyo, pero esto es mío. Cuando veo que lo tuyo es tuyo, también quiero que sea mío. También suele ser corriente en los niños, ¿no? Lo malo es cuando ese sentimiento, que es muy de niño, permanece a los 40 y a los 50 años. El decir: esto es mío y lo tuyo es tuyo, y mientras sea tuyo, hasta que me interese a mí, que a lo mejor pasa a ser mío, ¿no? Y es cierto, muchas veces estos sentimientos que no son tan bonitos y que son más quizá infantiles o más inmaduros, permanecen en el alma, ¿no? ¿Y cuántas personas hay que viven pues deseando marcar lo propio, lo mío? Es que esto es mío. De hecho, justamente el Evangelio de hoy comienza con una herencia, ¿no? Siempre se dice, cuando tú dices que tu familia está unida, te dicen: bueno, pero antes o después de la herencia, ¿no? Y es un signo. Que una familia esté unida después de la herencia dice mucho a favor de la familia, ¿no? Y de la unidad verdadera. Porque curiosamente aquello que recibimos gratis puede dividirnos. Como decía hace poco una persona que estaba con la herencia, me dice: pues en realidad todo esto no es nuestro. ¿Para qué nos peleamos, no? Si no es nuestro, yo no tenía nada antes de la herencia y ahora voy a recibir algo. ¿Por qué me importa tanto que el hermano y mi hermano tengan un poco más que yo? ¿Por qué me importa tanto que lo mío sea un poco peor que lo del resto, no? Es lo que le pasaba al hombre de que va a Jesús. Señor, dile que reparte la herencia. ¿Por qué? Porque Jesús se fiaba tanto de Jesús que pensaba: Jesús va a hacer algo. Jesús va a intervenir. Jesús va a pelear por mí, por mis intereses. Nos gustan mucho nuestros intereses, ¿no? Esto es mío, esta es mi propiedad, esta es mi herencia, este es mi campo, aquí decido yo. Y nos gusta marcarlo, ¿no? Y por eso a veces sufrimos tanto, ¿no? Y nos pasa algo que perdemos la paz, preocupados, sobre todo en esta época de crisis donde parece que todo es tan inestable o todo es tan, bueno, que pasa, ¿no? Que estamos en un momento tan difícil, pues uno puede perder esa esperanza y pensar: bueno, ¿dónde están mis seguridades? ¿Dónde están nuestras seguridades puestas? Pues si ya no nos basta, ¿no? Con, con ese banco porque es inseguro, no nos basta con guardar nuestro dinero bajo la almohada porque también es inseguro. ¿Dónde está mi seguridad? ¿Dónde ponemos la seguridad? Eso cada uno se lo puede preguntar a sí mismo, ¿no? ¿Dónde está mi seguridad? Pensando en mi futuro, pensando en el futuro de nuestros hijos, ¿no? ¿Dónde ponemos nuestra verdadera riqueza? ¿Dónde está nuestro corazón en realidad anclado? Podríamos decir, ¿no? ¿Dónde tengo yo mi tesoro? Mi dinero, mi ganancia, lo que me da paz. Y claramente una de las crisis más fuertes de este tiempo es justamente que lo que le pasó al hombre de la parábola o del cuento, ¿no? Cuando decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Construir graneros más grandes, ¿no? Pues el deseo justamente de aquello contra lo que Jesús ataca y dice, la codicia, ¿no? Cada vez más. Querer tener cada vez más porque tendré más seguridad, tendré más posibilidades, tendré más bienes. Y por eso cuando pienso en mi vida, pienso en las posibilidades que tendré con el dinero que tengo. Si tengo graneros más grandes, tendré más posibilidades. Y como consecuencia podré descansar más. Mejores vacaciones, ¿no? Ahora que llega la época de las vacaciones y uno tiene que apretarse el cinturón, pues dice, oye, me gustaría hacer unas vacaciones en las Bahamas. O en el Caribe, ¿no? Unas vacaciones así de 4 semanas seguidas. Descansando, ¿no? Y desconectando a todo el mundo. Y sin embargo, cuando no podemos, ¿cómo nos comparamos muchas veces? No es que mis vacaciones son peores. O los hijos, ¿no? Cuando llegan en septiembre, ¿dónde has estado de vacaciones? En Schoenstatt. Lo hemos fastidiado, claro. ¿Cómo le explicas al compañero de clase lo que es Schoenstatt? Que no haya piscina, que no haya playa. ¿Cómo se lo explicas? Lo mejor es decirle, estuve, pues, Eso ya lo mejor, sí, decir eso. En Alemania en general. En las costas alemanas, que son las mejores para el verano. Sin comparación, vamos. Hay unas playas estupendas, de arena blanca, así, de agua transparente, y la temperatura ideal. La temperatura, sí. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta cuando nos comparamos con otros? ¿Y tú dónde has estado? Pues yo, nada, un crucero. Un crucero. Ya se acabó la conversación, claro. No hay tema. ¿Cómo nos cuesta, no? Cosas tan banales. Ahí sí que es vanidad de vanidades, si lo pensamos bien, ¿no? Vanidad de vanidades. ¿Qué son las vacaciones? En realidad, lo más importante de las vacaciones son cosas que no se pueden pagar con dinero. Y los mejores recuerdos son cosas que no se pagan. Son conversaciones, son momentos de paz, momentos de alegría, momentos de pasarlo bien juntos, tomando algo, paseando. Bueno, cosas muy sencillas. Y es lo que más valora uno. Es verdad que bueno, unas vacaciones espectaculares sí, pero en realidad lo importante de las vacaciones es poder descansar con aquellos a los que quiero, ¿no? Qué impresionante que digan que cuando más matrimonios se separan es en vacaciones. Es curioso, ¿no? Porque están más tiempo juntos, claro. Pues es que algo no funciona. Si justamente cuando estoy más tiempo con la persona a la que quiero, acabo separándome porque estoy harto de ella, algo funciona mal, ¿no? Qué pena, ¿no? Que a lo mejor no pueda disfrutar con mis hijos en vacaciones, ¿no? Necesite colocarlos para funcionar como familia. Justamente cuando debía ser al revés, pasar vacaciones con mis hijos. Tiempo para nosotros, tiempo para el matrimonio, tiempo para la familia, tiempo para hacer planes en común, que no tienen por qué ser caros. Sencillos. Del día a día, ¿no? Si en realidad, si uno tuviera la mirada de un niño, no la mirada del niño que se va a por el juego del móvil, sino la mirada del niño que se alegra y juega con cualquier cosa, con un palo, con una piedra. Si los niños tienen esa capacidad, los mayores la hemos perdido un poco, ¿no? Hemos perdido la capacidad a veces de disfrutar con cualquier cosa, ¿no? Tiene que ser más sofisticado. Pero los niños la tienen. Y cuando uno tiene un corazón de niño, es capaz de disfrutar también de las cosas más sencillas de su día a día. Y llegar aquí a Alemania y disfrutar hasta de la lluvia, ¿no? O de la tormenta, o de los paisajes, o de las cuestas, o de los santuarios, que son todos iguales, claramente. ¿No? Aunque varían un poco en algunas cosas, pero son muy parecidos. Y disfrutar de lo pequeño, o sea, esa capacidad la tienen los niños y la tienen los que tienen un corazón pobre. Entonces, justamente, el Evangelio nos habla de la pobreza, de la verdadera pobreza. Yo creo que cuando uno habla en la iglesia, la pobreza piensa que uno tiene que venderlo todo, darlo todo, y irse a vivir de misiones. en África. Y ahí sí que es pobre, ¿no? Y porque no te queda más remedio, claro, pero ahí sí que eres pobre. Y esa es la verdadera pobreza a la que nos invita el Señor. Yo creo que la pobreza es muy concreta, pero también es muy vocacional y muy personal. Es cierto que el Evangelio de hoy nos pone el dedo en la llaga. ¿Cómo vivo la pobreza? ¿Cuál es mi forma, esta forma de vivir la pobreza como familia, como matrimonio, personalmente? ¿A qué bienes estoy apegado de forma excesiva? ¿De qué cosas dependo? De, bueno, ¿cuántas cosas tengo que a lo mejor me sobran? Decía el padre Canterí que a él no le costaba ninguna comunidad religiosa que hubiera desaparecido por excesiva pobreza. Y sin embargo, había varias que habían desaparecido por excesiva riqueza. Eso es un signo, ¿no? Y es bonito porque tú dices, bueno, no, es raro que alguien desaparezca por excesiva pobreza como a nivel religioso. Sin embargo, las excesivas posesiones nos pueden aburguesar, hacen que nuestros ideales bajen, hacen que dejemos de mirar más arriba, porque estamos pendiendo solamente de lo que tenemos y de no perder lo que tenemos y de conseguir más de lo que tenemos. Decía el Papa Francisco cuando estuvo en Brasil, que es verdad que esto es uno de los temas que más ha tocado, ¿no? No solamente con los sacerdotes a los que les invitaba a no tener el coche de último modelo, ni el teléfono de último modelo tampoco. El mío no es. Nos invita justamente a una radicalidad de vida. Me decía, cuando acogemos a los otros, les damos nuestra vida, nuestro cariño, nuestros bienes, no nos empobrecemos, decía, nos enriquecemos. Cuanto uno más da, más se enriquece. Cuando menos da, cuando más guarda para sí, más se empobrece. ¿Cuánta gente mayor, que llega ya mayor con mucho dinero, en lugar de aumentar su generosidad, aumenta su codicia? Y es triste, ¿no? Cuando tú ves personas mayores que siguen poseyendo, reteniendo, no queriendo darle a sus hijos, porque lo han ganado ellos, con un afán posesivo enfermizo. Pero en realidad uno vive y muere de la misma forma. O sea, uno muere de acuerdo a cómo ha vivido. Lo que ha sido importante en mi vida es importante en mi muerte. Y al revés. O sea, si realmente he puesto el valor, mi corazón en cosas importantes, eso será también lo que me marque el momento de la muerte. Por eso nos preguntamos, ¿dónde pongo yo mi afán, mis intereses, mis preocupaciones, mis miedos, mi paz? ¿Dónde descansa mi paz? ¿Dónde encuentro paz en mi vida? ¿En el esto es mío o en el de, bueno, todo lo que tengo es para otros, es para ayudar a otros? Ahora que realmente esta crisis a todos nos cuestiona, ¿verdad? Nos cuestiona para darnos cuenta de lo que es la austeridad y de lo que nos puede ayudar la austeridad en nuestra vida. Para darnos cuenta de aquel que sufre a nuestro lado. ¿Cómo somos de misericordiosos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta ayudar a otros? ¿Cuánto nos cuesta dejarnos ayudar? Me acaba de tocar a lo mejor acompañar a familias que les toca dejarse ayudar, ¿no? Y a veces cuesta, ¿no? Porque nos cuesta el orgullo, nos cuesta aceptar que otros nos ayuden, sentirnos en menos. ¿Cuánto cuesta también en el tiempo de crisis renunciar a lo que estamos acostumbrados? Cambiar de colegio a mis hijos. ¿Cuánto nos cuesta? Porque es que hay un nivel, pero te deja un estatus, es perder. Y en realidad, vanidad de vanidades, lo dice hoy en la lectura, vanidad de vanidades. La crisis, con todo lo duro que es, lo difícil que es verdad que nos enfrenta con nuestras limitaciones humanas, ¿no? Con nuestra pequeñez, con nuestros deseos de tener más, con nuestros afanes, con las cosas que nos quitan la paz tantas veces. Nos confronta con nuestra forma de vivir la pobreza de acuerdo a lo que Dios quiere. Que lo que tengo sea un bien para mí, para los míos, pero también para otros. Que sepa compartir lo que tengo. ¿Cuántas familias hay tan generosas que comparten sus bienes, sus casas, y lo hacen con mucha naturalidad? Y otras que, sin embargo, aunque tengan poco, siguen encerradas por miedo a perder lo que tienen. Realmente la crisis puede sacar lo mejor y lo peor de cada uno. Es verdad. Y a veces saca lo peor. Cuando uno, lo poco que tiene, se encierra y no quiere hablar con nadie ni ver a nadie para no perder lo que tiene, como en una época, un tiempo así de crisis donde yo me guardo para sobrevivir y dejo de ver a los demás, no me importa a los demás. Y esta crisis nos afecta a todos, incluso al que no le afecta, en lo personal le afecta, porque somos un solo cuerpo. Y cuando nos damos cuenta de que hay personas a nuestro alrededor que están sufriendo por la falta de trabajo, Porque es dura la falta de trabajo, que lo sabemos, ¿no? En carne propia, ¿no? Cuánto cuesta estar sin trabajo. Y qué importante es también sentirte apoyado por otros, moralmente, incluso económicamente, solidariamente. Ser más consciente de que el otro necesita también ese apoyo, esa cercanía, ese cariño, ese ánimo. Yo creo que todo esto a todos nos toca. Los únicos que no tienen crisis en el trabajo somos los sacerdotes. Porque siempre, ahora la crisis, cada vez hay más gente a confesarse, claro. Así que todo el trabajo lo tenemos, pero todo esto nos cuestiona. ¿Qué hacemos por los demás? ¿Cómo somos solidarios con los demás? ¿O seguimos todavía en ese esquema? Esto es mío. Esto es mío. Esta es mi herencia. Esta es mi parte. Esto es lo que me corresponde. Esto es lo justo. Lo justo en los planes de Dios y en la vida de Cristo, lo justo no era que Jesús muriera como murió. Lo justo no era la crucifixión. Lo justo no era, por supuesto, todo lo que Él padeció y todo lo que Él vio con sus ojos. Claro que la injusticia es una realidad constante a nuestro alrededor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por vencer, por ayudar, por crear relaciones justas en el trabajo, en las personas que contratamos o con las que vivimos? ¿Qué hacemos por crear un mundo más justo? Donde haya, porque la justicia es verdad y la justicia está unida al amor. ¿Qué hacemos por crear ese mundo nuevo, ese hombre nuevo, esa comunidad nueva, donde haya justicia, donde haya paz, donde haya misericordia, donde haya solidaridad de los unos con los otros? Yo hablamos mucho de la solidaridad, de ser consciente a través de la alianza de amor. Yo soy responsable de mi hermano, lo decimos cada 18. Yo soy responsable del hermano que ha hecho la alianza de amor. ¿Hasta qué punto soy responsable? ¿Qué hago por el otro? ¿Cómo me acerco a él? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo ayudo? Yo creo que a su vez también todo esto nos confronta con nuestra forma de confiar en Dios. Justamente ahora que ocurrió el accidente este en Santiago, ¿no?, de Compostela, que, bueno, es una tragedia. Es verdad que ocurren muchas tragedias, algunas no las vemos o no las sentimos tan de cerca. Esta sí, ¿no? Pero siempre cualquier tragedia nos confronta con, bueno, como decía una persona hace poco, ¿no? Es que yo a veces puedo mandar a mi hijo en un tren y pensar que va a llegar sano y salvo y sin embargo no llega, ¿no? O un familiar, o un ser querido, y no llega. Y nos damos cuenta ante ese momento, ante estas cosas tan duras, de la fugacidad de la vida, ¿no? Lo que le pasaba al Señor de la parábola, ¿no? Estaba pensando en que iba a vivir casi eternamente en la tierra, ¿no? Yo creo que a veces pensamos que vamos a vivir eternamente en la tierra, pero en la tierra, no en el cielo. A lo mejor la tierra la conocemos, por lo menos, sabemos cómo es y la podemos arreglar para vivir eternamente, ¿no? Y no es así. Y no es así. La vejez. ¿Cuánto nos cuesta a veces pensar en la vejez también? Que no vamos a vivir tan sanamente como ahora. O tan felizmente como ahora, sino con limitaciones físicas. Con pérdidas de memoria. A lo mejor con incapacidad para hacer lo que hacía antes. Y aún así estoy llamado a vivir feliz y pleno en mi enfermedad, en mi vejez, todos los días de mi vida. Qué difícil y qué importante hoy colocar ante Dios muchas veces lo que nos cuesta, ¿no? Lo que realmente cuando vemos que nuestra vida pues está demasiado apegada a las cosas, a los bienes, a mis planes. Es que si las cosas no salen como me apetece, ¿qué digo? Me aburro. Si no estoy contento aquí en Alemania, me aburro. Si no estoy contento con mi vida, me aburro. Esto es mío. Y el me aburro puede ser parte de una persona con 50 años, no de un niño. Con 50 o con 60 o para abajo, ¿no? Los más jóvenes, los que tenemos por debajo de 30, pues los de 30. Pues igual podemos tener ese concepto, esto es mío y en el fondo me aburro, me da pereza, no me apetece, ¿no? El no me apetece, es que el no me apetece es tan bonito, porque uno lo puede decir siempre y ya está, está justificado. Venga, vamos a misa, no me apetece. Y ya con eso quedo exento de la misa, ¿no? Y eso no solamente los niños, sino los mayores. No, es que no me apetece hacer esto. Es que no tengo ganas, quiero ver la tele mejor, no quiero hacer este plan. ¿Cuántas veces el egoísmo se mete dentro del alma, ¿no? Y nos hace pensar solo en lo que a mí apetece, en lo que yo quiero, en mis planes, y no en lo que Dios quiere para mí, que Dios quiere hacerme más libre, quiere hacerme, como decíamos esta mañana, un instrumento libre para llevar a otros esperanza, para llevar a otros misericordia. ¿Por qué estamos aquí? Por nosotros mismos. En realidad no solo. Estamos aquí por nosotros mismos para enriquecernos, por supuesto, pero para dar lo que recibimos. Cuando volvamos a nuestras casas, daremos lo que hemos recibido aquí. No nos lo guardaremos, daremos. Habremos cambiado para otros. A veces siempre pensamos en la religión y mi medida. Es que yo quiero ser feliz y me hago mi plan de salvación. Pero si mi plan de salvación está unido al del resto, si mi vida es para el resto. Si yo no aprendo a amar, mi vida no habrá merecido la pena, porque habré sido un mezquino toda mi vida, pensando en mí mismo, en mi ombligo, en mi, lo que necesito, lo que me hace falta, lo que me falta, el último modelo de todo lo que tengo, ¿no? Pues siempre falta, claro. Y por último, ya acabo, vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir estos días aquí, no como a veces lo hacemos en la vida, que hacemos, vamos viviendo las cosas en plan películas, ¿no? Uno ve películas y se olvida la película, ¿no? Uno ve la jornada del encuentro del Papa, todo el mundo estaba intensificado, ahora ya nadie se acuerda dónde estuvo el Papa la semana pasada, ¿no? Que estuvo en Brasil. Todo pasa, en la vida todo pasa, todo lo que no aparece en Twitter en el último segundo no existe. Nadie ve el Twitter de hace 5 días, ¿verdad que no? Los que veis el Twitter, claro. Nadie lo ve, porque no tiene sentido. El Twitter es actualidad, es lo más inmediato, lo que ocurre en el instante, ¿no? El peligro nuestro como cristianos es vivir así, en lugar de ser hombres de memoria, ¿no? Y cuando venimos aquí, venimos a hacer memoria y, y que estos días se queden grabados en nuestro corazón para volver a ellos continuamente y sacarles más jugo y profundizar más qué he aprendido yo en estos días. Si simplemente pasar la semana que viene cuando vamos a nuestras casas se nos ha olvidado Alemania, qué pena. Yo realmente, los que estuvimos en Alemania hace 3 años, nos acordamos vivamente de cada momento. Y ojalá sea así para nosotros también. Que dentro de 3 años podamos decir, qué impresionante lo que fue Alemania. Qué momentos, qué vivencias. ¿Por qué? Porque somos hombres de memoria. Y necesitamos la memoria para encontrarnos con Cristo en cada día y en cada persona y en cada experiencia que Dios nos regala. Que realmente lo vivamos así cada día, cada momento. La verdad, lo bonito de estos días en Schoenstatt es que uno los vive intensamente. Pues cada día es larguísimo, ¿verdad? Y uno llega al final del día agotado y se levanta pensando, bueno, ¿qué día más largo tengo por delante? Bueno, ¿qué cantidad de vivencias tendremos hoy que al final del día podamos agradecer y podamos meditar y profundizar? Que nos haga el Señor hombres de memoria para no olvidarnos nunca de que Él está actuando y de que Él nos regala momentos que sean experiencias de fe en nuestro corazón.